Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Si eres usuario habitual del transporte público, quizás hoy te vas a encontrar con un pasajero que antes no habías visto. Y es que desde hoy hasta el día 26, Aubas ha incorporado un asesor que te va a ofrecer consejos sobre seguridad durante los desplazamientos, cuando te subes, cuando te bajas o también cuando estás viajando. Es parte de un proyecto que se llama Visión Cero para reducir la siniestralidad en el transporte urbano de la ciudad. Y es que el pasado año se registraron más de 670 siniestros en los autobuses de Aubas, más de un centenar con daños personales. Aunque las cifras de accidentes han evolucionado positivamente, sí que hay un aumento de los que derivan precisamente de eso, de los daños personales. Por ello se está llevando a buscar a cabo acciones divulgativas para que disminuya en los autobuses urbanos este tipo de accidentes. Y lo hacen con ellos, con los que son a día de hoy asesores de seguridad. Y una de ellas es Patricia Carrasco. Muy buenos días, Patricia.
Buenos días.
Patricia, eres una de estas pasajeras nuevas que van a encontrar los usuarios de los autobuses estos días en Valladolid con un cometido. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que vais a hacer en ellos?
Bueno, nosotros registramos, entre otras cosas, las incidencias que suele haber, como por ejemplo los asientos de prioridad o no agarrarse de los asideros cuando se baja una persona. Pues todas esas pequeñas cosas se llaman incidencias. ¿Por qué? Porque eso se ve que esos pequeños gestos son los que luego provocan un accidente. Luego también nos encargamos de informar. Es nuestra prioridad informar y quitar todas las dudas o, por ejemplo, cosas que desconoce la gente, quitar todos esos desconocimientos y dudas y darles un apoyo para decirles, vale, mira, a lo mejor lo estabas haciendo mal, pero no pasa nada. Ya ahora lo sabes, puedes rectificar y puedes mejorar tu seguridad y la del resto de usuarios. Al fin y al cabo, no estamos viajando solos, estamos viajando con muchísimas más personas.
Claro, y al final decía yo que aunque ha bajado la siniestralidad los accidentes de autobuses, sí que han aumentado los que tienen daños personales, es decir, lo que tiene que ver más bien con el viajero y que está exento de lo que tiene que ver con el viaje y con el autobús en sí. No sé si en estos pocos, no sé si decir días, incluso horas que habéis estado subidos en los autobuses de Valladolid, ¿habéis detectado ya muchas imprudencias por parte de los viajeros o qué es lo que más os ha llamado la atención o te ha llamado la atención, Patricia?
Bueno, muchas son normas que, por ejemplo, la gente no entiende. Las mochilas, que es una norma que se puso, es para evitar que cuando el autobús está muy lleno, darle sin querer a otra persona, porque al fin y al cabo tienes algo en los hombros, no te das cuenta, cómo te mueves, tal, ocupa primero espacio, y segundo, es que te puede dar un mochilazo sin darte cuenta. Y es que luego encima no ha sido adrede. También, según frenas, esa mochila, si tú te caes de espaldas, el daño va a la espalda. Entonces es como, eres un peligro para ti mismo, para las personas a tu alrededor, para todo.
O sea, que consejo, nada más llegar al autobús, quitarse la mochila y dejarla en los pies, entiendo, ¿no?
Dejarla a los pies, la puedes llevar en la mano, es decir, no te están diciendo, no lleves la mochila. No, llévala, pero de una forma en la que tú no tengas peligro ni otra persona tenga el peligro. Porque al fin y al cabo son cosas cotidianas que no entendemos. Había una señora que me preguntaba que por qué esa norma. Y cuando se lo expliqué dijo, pues tiene sentido. Son pequeñas normas así, o por ejemplo, para pedir la parada a tiempo. Hay gente que espera al último momento, cuando hay una curva cerrada, a pedir la parada. Pues ahí a lo mejor el autobús tiene que pegar un frenazo, y ese frenazo a lo mejor no te lo llevas tú, pero es otra persona. Pues esas pequeñas cosas que a veces no nos damos cuenta, que pueden implicar muchísimo más de lo que creemos.
Claro, sobre todo por lo que nos estás explicando, Patricia, esos pequeños incidentes o incidencias que ocurren en los autobuses vienen determinados casi siempre por la desinformación, ¿no? Porque no son conscientes de todo lo que puede llegar a ocasionar esos pequeños detalles de los que nos estás hablando. Por eso es tan importante, a lo mejor, vuestra figura en la que tú subes al autobús y empiezas a hablar con cada uno de los viajeros, hablas en voz alta como si fuera una charla, ¿o cómo lo estáis haciendo?
A mí personalmente me gusta hacerlo individual, es decir, me gusta ir persona por persona, si veo que esa persona pues está ocupada o simplemente pues que no quiere, porque yo entiendo que hay gente que a lo mejor lleva un mal día y lo que menos quiere es que le vaya a venir a alguien a hablar, aunque sea con una sonrisa. Pues yo intento hacerlo individualmente porque sí que es verdad que cuando lo haces individualmente, primero a la gente le llega más, se conciencia más, también te entiende mejor y si tiene alguna pregunta, dudas, hasta a veces sugerencias, ¿no? Hay gente que llega y dice, oye, y si también se hiciera esto también, que pusieran un apartado para poder poner mejor si llevas bolsas o cajas o cosas así. Pues eso,
o sea,
también,
que dan sugerencias también.
También dan sugerencias de, oye, que yo también quiero estar seguro, ¿cómo podemos hacerlo? Hubo un chico que me dijo de hacer como una cestita, una caja, para poder meter ahí, por ejemplo, si llevas una carga entre los asientos, que a veces no se te ocupa el espacio. Es decir, pues que hasta la gente también quiere buscar su seguridad. Uh-huh. Y si eso lo haces de forma general, pues no llegas a esa gente, no llegas a escucharla entera, y tampoco ellos te llegan a escuchar a ti. Entonces, el individualismo yo creo que es bastante importante.
Y es que si esa gente a lo mejor de la que dices que no te acercas porque parece que estás molestando o no le apetecemos escuchar, también tenéis folletos, ¿no?, que estáis dando. O sea, aparte de tu palabra, estáis repartiendo folletos con esas claves básicas que pueden llegar a tener o asumir los viajeros para tener un viaje mucho más seguro.
Exactamente. Están los folletos, la gente que no quiere hablar o simplemente, pues, oye, mira, que no es mi día, pues simplemente el folleto ya tiene más que suficiente de la información. Y también, obviamente, yo les digo que si en algún momento, durante el trayecto, o si me ven otra vez en otro autobús o en una marquesina, que no tengan ningún problema de preguntarme, que todo lo que sean dudas, sugerencias, están bien recibidas. Y después, pues, claro, pues el resto ya es poco a poco, cara a cara, paciencia, mucho cariño y siempre tratar a la gente con una sonrisa. Creo yo que es lo más importante.
Claro que sí. Y tú, por la voz que tienes, Patricia, la sonrisa la tienes incorporada siempre en tu rostro y además hablas con muchísima tranquilidad y amabilidad. Y vas a analizar mucho también, observar, ¿no? Porque ya no solo vais a tener esa tarea de poder informar y asesorar a todos los viajeros, sino que te vas a fijar en todo lo que sucede dentro de los trayectos para poder tomar buena nota y luego hacer, como entiendo, un análisis, una evaluación final de acción en su conjunto para poder ayudar también a UBASA a llevar, bueno, pues mejor estos trayectos y acabar con esa siniestralidad de la que estábamos hablando.
Exactamente. Por ejemplo, hemos visto de que hay unos cinturones que se utilizan sobre todo para las sillas de ruedas que están en los nuevos autobuses y hay gente que o no sabe utilizarlos o no sabe muy bien cómo colocarlo en la silla. Pues todas esas pequeñas cosas a lo mejor lo marco como incidencia, yo lo explico, y a lo mejor en el futuro, si vemos de que se vuelve a implementar, por ejemplo, un nuevo sistema de seguridad, a lo mejor dar un poquito más de luz, ¿no? Que a lo mejor eso es lo que se nota, que hay gente que todavía esos nuevos sistemas no los conoce y a lo mejor con la nueva implementación de próximos autobuses o los autobuses que ya hay, pues esas pequeñas cosillas, registrándolas también ayudamos a que haya un sitio más seguro, podemos decir.
Ese es el objetivo final, hacer que los viajes de autobús en Valladolid sean lo más seguros posibles para todos los viajeros y acabar con esa siniestralidad, sobre todo de los daños personales que pueden ocasionarse dentro de estos trayectos de corta distancia. Patricia, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengas estos días como asesora de seguridad, pues muy buenos, observando muchísimo, pero sobre todo ayudando a los viajeros a darse cuenta de que si cambiamos pequeños gestos, podemos contribuir a que la seguridad esté mucho más implantada en estos autobuses. Un beso muy fuerte.
Vale, gracias. A vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. ¿Cuántas veces nos habrán hecho plantearnos o dudar acerca de la existencia, por ejemplo, cierta o no del cambio climático, de si existen los extraterrestres? Nos lo presentan como teorías científicas, pero ¿realmente lo son? ¿Qué sabemos de estas ciencias? ¿Están en esa línea muy fina entre la ciencia o la pseudociencia? Bueno, pues de todo ello nos van a hablar hoy en el Museo de la Ciencia, de nuevo, dentro de esas charlas que han organizado para saber si hay ciertos o qué hay de cierto en esos mitos que suelen darnos y sobre todo también que suelen implantar en la sociedad. Y es que nos va a hablar de ello un especialista en filosofía y en ciencias cognitivas con una pregunta que lanzan hoy a los vallisoletanos. El papel de la educación en la era de las pseudociencias, ¿realmente están muy metidas? Nos va a responder a todas estas preguntas Hugo Viciana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Hugo, cuéntanos, porque claro, en este mundo actual, en este contexto de, no sé si llamarlo desinformación o intoxicación, que dicen muchas veces, de tanta información, tenemos que saber perfectamente qué es lo que nos tenemos que creer y qué no, y si realmente la educación también tiene que jugar un papel fundamental en todo ello, ¿no?
Bueno, sin duda vivimos en una época en la que nunca fue tan fácil comunicar y hacer llegar ideas absurdas y algunas muy peligrosas a tanta gente. Por eso voy a hablar un poquito de esa era de las pseudociencias en la que estamos. Y en mi charla me gustaría también hablar un poco del papel de las escuelas, las universidades, qué podemos hacer nosotros como educadores, también los divulgadores en todo esto.
Porque, claro, ¿cuáles son las pseudociencias que crees que están haciendo más daño ahora mismo en nuestra sociedad? ¿Las que la gente lo toma como ciertas o que realmente lo tienen metido en su ADN como diciendo esto que me cuentan es verdad y es todo lo contrario?
Muy bien, bueno, en primer lugar, es verdad que con las pseudociencias pasa aquello que decía un famoso juez estadounidense que para hablar de la pornografía decía, no sé qué es, pero lo reconozco cuando lo veo. Es decir, son notoriamente difíciles de definir. Pero bueno, esta tarde en la charla vamos a hablar de unas cuantas definiciones y propuestas de qué son las pseudociencias. Sobre cuáles son más peligrosas y si son peligrosas, sí que lo son. Sabemos que aunque para mucha gente puedan resultar un pasatiempo, que posiblemente para la mayoría de la gente la mayor parte del tiempo sean inocuas, al final sí que causan muchos daños y hasta producen cientos de muertos al año.
¿De verdad?
Y en algunos momentos, así es, efectivamente, y en algunos momentos, como durante la pandemia, esas cifras han podido ser mucho mayores.
Madre mía, nos estás, claro, asustando incluso si llegamos a pensar en que pueden provocar muertes en nuestra sociedad. Pero has dado una cuestión, yo creo que es la más importante de definir. ¿Qué es una pseudociencia o cómo sabemos que estamos ante una pseudociencia?
Bueno, hay una serie de recetas que las voy a explicar esta tarde. No puedo traerlas todas ahora a colación. Pero tenemos algunos indicios. Sobre todo hay uno que es cómo la dieta está a la contrastabilidad empírica, cómo de abierta está a ser refutada. Y bueno, no quiero ser supersticioso, veis que hay un poco de ruido, pero es que me había puesto en un sitio tranquilo y de repente me habéis llamado y ha empezado a pasar gente, pero no quiero ser supersticioso justamente.
No pasa nada.
Y también es la apelación a falsos expertos. Y también hay el uso de una serie de falacias, de las que vamos a hablar esta tarde. Pero efectivamente, realmente han podido ser muy peligrosas y algunas de las más peligrosas en estos últimos años tienen que ver con el movimiento antivacunas, por ejemplo,
claro,
una forma de negacionismo
con toda la pandemia,
que ha producido muertos. Y no solamente, también hay personas que a veces están afectadas de enfermedades muy graves, como pueden ser un cáncer, y caen presas de pseudoterapias y pseudociencias, y eso les hace retrasar su tratamiento o a veces abandonarlo. Y todo eso es algo que hay que tener en cuenta un poco en la ecuación también de los costes de las pseudociencias.
Claro, pero es también lo que te contaba un poco, te preguntaba al principio, ¿no? Entiendo que cuando estás en esos momentos, no sé si llamar de desesperación, pero sí de una incertidumbre muy grande, te acoges a cualquier información que te llegue, que creas que puede llegar a ser cierta, y es muy difícil realmente a lo mejor para la ciudadanía, para los vallisoletanos en este caso, saber dónde encuentro esa línea, decía yo al principio, muy floja, ¿no? Entre esto sí que me lo tengo que creer, esto tiene una base científica que me lo están explicando y que la entiendo, y esto que a lo mejor solo puede hacer que tenga todos esos pensamientos, incluso que sean peligrosos de cara a mi propia salud, que eso es algo que también entiendo que están luchando, ¿no? En el sistema sanitario y la medicina para intentar frenar todas esas pseudociencias que pueden llegar a ser peligrosas.
Efectivamente, si muchas veces mucha gente ve un pasatiempo en algunas de estas creencias, como la astrología o algunas creencias con las que, en fin, pueden echar el rato o la lotería o cosas así, sin embargo, cuando personas vulnerables caen en las redes de estas creencias, pueden llegar a hacer mucho daño. Y por eso, como sociedad, tenemos que estar muy atentos y muy vigilantes. Saber que a partir de cierto umbral de difusión pueden hacer bastante daño. Eso es algo de lo que hablaré también esta tarde.
Y ahí es donde entra el papel fundamental de la educación, que es lo que viene a colación en el título de tu charla. ¿Qué es lo que puede hacer la educación para intentar, de alguna manera, corregir estas situaciones que estamos viviendo a día de hoy?
Pues sí, yo no quiero caer en el vicio de cargarlo todo sobre el sistema educativo y la educación, pero al final creo que he caído un poquito. Y voy a hablar un poquito de algunas cosas que no se han hecho todo lo bien que se podían, no se ha dado el mejor ejemplo en algunos casos, voy a explicarlo más en detalle en la charla, y algunas cosas que se podrían hacer mejor, tanto para promover el pensamiento crítico como para que los estudiantes e incluso los propios profesores y los maestros, que muchas veces aceptan en alto grado las pseudociencias, puedan reconocer más fácilmente lo que está basado en la evidencia de lo que no.
Claro, decías, no quiero dejar todo el peso en la educación. Te permito, si quieres, también tirar cierto peso a los medios de comunicación. Ahí tenemos un grado de culpabilidad, a lo mejor.
Bueno, la educación, los medios de comunicación, si hay que buscar chivos expiatorios, ahí están. Pero es cierto que lo que ocurre hoy en día es que hay una gran proliferación de medios, algunos de muy pésima calidad, no como el vuestro, sino, en fin, cosas que casi se autodenominan medios casi sin serlo. Y a estos les cuesta muy poco llegar a mucha gente hoy en día a través de las redes sociales.
Claro.
Y en estos contextos es verdad que algunas ideas pueden penetrar muy rápidamente.
Ese es el mayor problema que tenemos a día de hoy, ¿no? El luchar contra esos falsos bulos que corren muy rápido, que de repente se extienden y que cuando hay una mayoría también se da por sentado que es que si lo piensa tanta gente y lo comenta tanta gente, es cierto. Le dan valor a la cantidad y no a la calidad.
Sí, hay una serie de sesgos y hay una educación de lo que es la comunicación científica, de los incentivos que hay alrededor de la comunicación científica, que sería importante instaurarlos poquito a poquito en la educación. Hay razones de peso para ello.
Pues todas estas cuestiones se va a plantear hoy Hugo para venir aquí a Valladolid, al Museo de la Ciencia, hasta que se llene el aforo y ya no pueda entrar más gente, para hablar de ese papel de la educación en la era de las pseudociencias que pueden hacer tanto daño y que esperemos que podamos sacar consejos ciertos y sobre todo que podamos utilizar en nuestro día a día para saber discernir perfectamente lo que tenemos que tener como teoría científica y lo que tenemos que descartar como pseudociencia, que nos puede incluso llegar a hacer daño a nuestra salud. Hugo Viciana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Yo no lo sé, la historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad, serán las palabras, pues yo sabrás, mi trabajo es la voz, cantar con amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única cosa. Gracias por existir. Cosa más bella.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La tasa de absentismo en Castilla y León ha ido aumentando en los últimos años. En el año 2020, por ejemplo, la tasa era del 6,5 y ahora, a día de hoy, estamos ya en el 7,41%. Por cada 100 trabajadores, algo más de 7 se ausentan y eso supone tareas pendientes que se derivan a otros trabajadores y eso tiene un impacto al final en el clima laboral y en la propia productividad de las empresas. Pero nos va a explicar muchísimo mejor en qué consiste todo este absentismo laboral nuestra compañera Laura Ríos, que ha hablado con el director de ADECO.
La tasa de absentismo en Castilla y León ha ido aumentando en los últimos años. En 2020 hablábamos del 6,5%, en 2021 subió por encima del 7% y en 2022 el 7,29%. Hoy se sitúa en el 7,41%. Por cada 100 trabajadores, algo más de 7 se están ausentando de su puesto de trabajo y eso supone tareas pendientes que se derivan a otros trabajadores y también tiene un impacto en el clima laboral y en la propia productividad de la empresa. Para hablar de todo ello, tenemos en COPE a Javier Blasco, es director de ADECO Group Institute. ¿A qué se pueden deber estas cifras de ascenso en Castilla y León? ¿En Castilla y León se falta más al trabajo que hace 4 años, Javier?
Bueno, sí, es una teoría que está ocurriendo en todo el país. Llevamos ya 12 años analizando esta fenomenología del absentismo y cada vez que el ciclo económico progresa en positivo, el absentismo crece. Es decir, hay un componente sociológico indubitado, porque al final no tiene mucho sentido que el segundo país más longevo del mundo tenga las cifras de incapacidad temporal por enfermedad común más altas de la OCDE. Castilla y León no es distinta al resto de las comunidades autónomas. En todo el país ha subido la incapacidad temporal por enfermedad común y por ello sube el absentismo porque es su principal componente. Otra cosa que es verdad que Castilla y León, que es verdad que en los últimos años había tenido una evolución hasta situarse, digamos, entre las primeras comunidades con mayor tasa de absentismo, este año ha reducido bastante esta situación y ha perdido puestos en este ranking, ¿no? Hasta la novena posición, lo cual dentro de lo malo, dentro de la mala noticia de que está subiendo el absentismo, supone que Castilla y León vuelve, digamos, a mitad de la tabla.
Estamos en novena posición en el ranking nacional, por así decirlo, pero esto tiene un coste, el absentismo tiene un coste para las empresas. En 2023 se estimaba que ese coste en la comunidad superó los 440 millones de euros. ¿Tienen las empresas herramientas suficientes para luchar en concreto contra el absentismo injustificado?
No siempre. Al final, la enfermedad común no depende de las empresas, digamos, la decisión, ni del alta ni de la baja, ni siquiera los médicos de las mutuas de accidente, que hoy por hoy tienen mayoritariamente asumida la gestión de la incapacidad temporal. Está en manos de los servicios públicos de salud, que no tienen los recursos suficientes, tampoco tienen información, en muchos casos, sobre el puesto de trabajo y entre la masificación, listas de espera, pruebas diagnósticas y escasa voluntad política por cambiar la situación. Es verdad que en los últimos años ha habido promesas para permitir que las mutuas tengan mayor participación. Al final son entidades de la seguridad social, son recursos médicos y recursos de todo tipo que están en muchos casos infrautilizados, ¿no? Y pruebas diagnósticas que no se realizan porque no existe, digamos, como decía, voluntad política. Efectivamente, la sentimos un problema desde el punto de vista económico, no solamente es una cuestión de clima laboral, que también es un problema económico. España es un país donde además la empresa cotiza la seguridad social, pero luego ese aseguramiento, los primeros 15 días de baja no se cubren, tiene que pagarlo otra vez, con lo cual supone evidentemente una falta, una pérdida de competitividad desde el punto de vista de los costes, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta también.
Yo no sé si este es el verdadero problema que afrontan las empresas, porque hemos visto que hay una evolución, una tendencia al alza en este caso. Se situó en el caso de Castilla y León por encima de la media nacional, aunque el comportamiento ya nos ha comentado que es prácticamente similar en el conjunto de España. Pero yo no sé si esto se puede considerar un problema en el que deben trabajar las empresas para luchar contra ese absentismo, como decía, el injustificado, porque otra cosa no es, es el que está justificado en este caso.
Las empresas cada vez tienen menos herramientas para poder trabajar en ello, como decía, más allá de una labor de sensibilización y más allá de una labor de promoción de la salud. Pero no es suficiente. Hace falta control, hace falta implicación de las administraciones públicas y esto, como decía, está en cada territorio, está en cada comunidad autónoma y está también la voluntad del Ministerio, en este caso de Trabajo y Seguridad Social, de legislar, como decía, para que las mutuas tengan más capacidad de decisión.
Hablábamos de ese aumento, ese porcentaje de absentismo que se sitúa en Castilla y León por encima de la media nacional, 7,4%, en torno a esa cifra. Pero pero si descendemos a los sectores, es el sector servicio el más afectado, con un porcentaje que se sitúa en el 7,6%. Le sigue en Castilla y León la industria, y a continuación el absentismo mayoritario es también en el sector de la construcción. ¿Qué explicación tiene que en el sector servicios ahora mismo esté, digamos, más presente la ausencia del trabajador?
Bueno, efectivamente está habiendo una migración de patologías que se dan más en el sector servicios. Es decir, históricamente la incapacidad temporal está mucho más presente en el sector de la industria, sobre todo por los complementos a la incapacidad temporal que se recogen en la negociación colectiva, pero es verdad que en los últimos años hay cada vez más presencia en las bajas de patologías de carácter psicoemocional, de salud mental, y están normalmente más presentes en el sector servicios. En el caso de Castilla y León, probablemente nos encontremos también en la parte de la incapacidad temporal con un problema agravado, sobre todo por el envejecimiento de la población, que es algo generalizado a todo el país. España ya el año pasado fue el país de la Unión Europea con menor tasa, digamos, de natalidad, pero además hay comunidades autónomas, como el caso de Castilla y León, donde existe una población mucho más envejecida, y esto sin duda alguna que puede tener mucho más impacto, sobre todo la duración de las bajas, porque es verdad que los índices de incidencia y tasas de incidencia, es decir, el número de procesos se dan más en la población joven, pero lo que es el índice de gravedad, la duración de la baja, evidentemente por razones obvias es mucho mayor en las personas más senior.
¿Existe un perfil del trabajador que tiende a ausentarse? Hablábamos del sector servicios, pero no sé si hay un perfil concreto, si hablábamos de, en este caso, población envejecida, de las personas que tienen mayor edad, o hablamos de personas que se ausentan, que tiene una edad, entre joven, más madura. No sé si existe una media en concreto.
Bueno, si hablamos de la ausencia por enfermedad común con carácter general, cada tipo de patología evidentemente tiene una edad o tiene un sexo. Hay una mayor presencia de patologías oncológicas en ciertos colectivos masculinos a partir de cierta edad, igual que existen mayores problemas osteomusculares en el colectivo femenino a partir de cierta edad. Esto es algo transversal y conocido por todos. Si hablamos del absentismo, de las ausencias, podríamos llamar fraudulentas o no justificadas, normalmente coinciden con personas. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta un poco que una vez que ya no existe, digamos, una regulación del despido por causas objetivas, por bajas reiteradas, normalmente el perfil suele ser una persona varón, suele ser un varón, digamos, de mediana avanzada edad, en el sentido sobre todo de antigüedad en la empresa y salario elevado. En definitiva, pues hoy por hoy a nadie se le escapa que el despido disciplinario de una persona en situación de fraude va a ser mucho más complicado cuando una persona supone ese despido, lógicamente, una potencial indemnización por improcedencia, ¿no? Y esta es una variable que influye enormemente, tanto en el comportamiento del absentismo fraudulento, del que nosotros preguntamos en nuestro informe anual, como lo que se llama el presentismo, es el comportamiento de la persona que, pese a estar presencialmente trabajando, sin embargo, no está de manera efectiva.
Pues Javier Blasco es el director de Adecco Group Institute. Gracias sobre todo por ponernos luz y sobre todo datos, ¿no?, a ese informe que habéis elaborado y que además se refiere al último trimestre de 2023 y que nos hace una radiografía de cómo se comporta sobre todo el absentismo en el conjunto del tejido productivo de Castilla y León. Muchas gracias, Javier, por atendernos en COPE.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, carne de ternera para guisar, kilo, 9,85 euros. Y en frutería, fresón, kilo, 2,29 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Unos minutos pueden cambiar tu vida. Hazte un sencillo test de sangre oculta en heces, porque 9 de cada 10 personas se pueden salvar si este cáncer se detecta precozmente. Si tienes entre 50 y 74 años y recibes la carta invitándote a participar, infórmate en tu centro de salud. Es una recomendación de la Asociación Española contra el Cáncer.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 9 en Lupa, filete de bacalao. El kilo por solo 12,95. Lupa, tus vecinos de confianza.
Hey Fonsi.
Oh no.
¿Qué pasa de mí?
Hey, yeah.
Así llegamos a la una del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.